Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
En esta época de paz, amor y buenos deseos, con el objetivo de continuar mejorando la situación de las niñas y niños en México, Fundación Grupo Andrade realizará el sorteo de un auto Aveo LSTA 2022 en su nueva fecha del 31 de enero del 2023. Contribuye a esta causa comprando tu boleto de 100 pesos y consulta las bases en fundaciongrupoandrade.org.mx. Con Fundación Grupo Andrade, propaguemos esperanza y amor a las niñas y niños de México. Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 20220235-PS02. Vigencia del permiso 5 de diciembre de 2022 al 31 de enero de 2023.
Sobre el choque de trenes ocurrido esta mañana de sábado en la línea 3 del metro. De acuerdo con autoridades, la última cifra de lesionados hasta el momento es de 16 personas. Cuatro de ellas habían quedado atrapadas con vida entre los vagones y por fortuna ya fueron liberadas, reciben atención médico en este momento, pero desafortunadamente hay una persona muerta. En el lugar se encuentran elementos del cuerpo de rescate, así como personal médico y unidades de emergencia, quienes continúan trabajando en el lugar de los hechos. Y en el lugar precisamente se encuentra Gerardo Galicia, que está siguiendo desde la mañana de este incidente toda la información que ahí se genera. Gerardo, muy buenas tardes. ¿Cómo van las cosas por allá?
Pues vemos que se sigue elaborando, Alex, amigo de Heraldo Televisión, Heraldo Radio. Excelente mañana. Siguen elaborando elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos. Veíamos descender justo a la estación del Metro La Raza a personal del Heroico Cuerpo de Bomberos ya con herramienta hidráulica precisamente para poder rescatar o liberar a las tres personas que estaban prensadas justo al interior de esta estación. De hecho, este incidente ocurre entre la estación La Raza y Potero y es justo donde se están elaborando en estos momentos gran cantidad de paramédicos, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La cifra sigue siendo la misma, Alex, una persona que lamentablemente pierde la vida, una mujer, tres personas más que en estos momentos se está elaborando y que están prensadas. De hecho, veíamos bajar hasta hace algunos momentos personal de la Cruz Roja Mexicana y de bomberos con polines precisamente para asegurar la zona donde se va a elaborar y también la llegada de elementos de la Guardia Nacional justo para resguardar toda esta zona. Vemos también muchos equipos de emergencia, ambulancias y también personal ya de la Secretaría de la Defensa Nacional, personal militar está arribando justo en estos momentos. En breve te podré mostrar algunas imágenes. También hemos charlado con algunos de los testigos en este punto y esto es lo que nos han comentado, Alex.
El tren de la parte de atrás fue impactado. Mi vagón estaba detenido, bueno, mi metro estaba detenido y fue impactado en la parte de atrás. El que venía del deportivo, según yo, impactó al metro en el que estábamos. Porque fuimos evacuados ahorita aquí por La Raza a través de las vías del metro.
Oye, ¿les han dicho algo a las autoridades? ¿Nomás les dijeron bájense?
Nomás nos dijeron que nos bajáramos, pero tardaron bastante, tardaron más de 40 minutos en darnos el...
En reaccionar.
Ajá.
Oye, ¿el metro iba lleno, iba vacío?
Iba con bastante gente. De hecho, el vagón en el que yo iba quedó compactado y de los asientos que van individualmente, una señora quedó lesionada. Porque la aplastó entre las piernas.
Un golpe, yo escuché que fue adelante, pero al parecer no fue atrás el impacto y pues ya se apagó todo, las puertas todo cerrado.
Y de hecho el jefe de la policía, mi querido Alex, Omar García Harfuch, ha mencionado o ha brindado ya la información de las personas que han sido lesionadas y trasladadas a distintos hospitales. Se trata de Jesús Arturo Sánchez, de 27 años de edad, trasladado al Hospital Magdalena de las Salinas; a Pedro Camacho Serrano, de 93 años, trasladado al Rubén Leñero; María Luisa López, de 40 años, al Hospital de Trauma López. A la distancia alcanzamos a apreciar, Alex, a otra persona lesionada. Debe ser de las personas que se mantenían prensadas y que hasta hace algunos momentos seguían laborando los equipos de emergencia. De hecho, eran bomberos y Protección Civil los que estaban bajando con polines y equipo hidráulico precisamente para poder realizar ese rescate. También entre los lesionados está Melissa Rivera Gómez, de 16 años de edad, trasladada al Hospital Primero de Octubre; Gerardo Antonio Pérez, de 34 años, rumbo al Hospital San Angelín; Cristina Salgado Lara, de 57 años, al Hospital San Angelín también. Hay una persona que continúa hasta el momento en calidad de desconocida, de 40 años aproximadamente. Ella fue trasladada al Hospital de la Villa. Y también María Rebeca Telles, de 59 años, llevada al Hospital Magdalena de las Salinas, y Mariana Gómez Hurtado al Hospital Primero de Octubre. Y como podrás apreciar, Alex, continúa toda esta zona completamente cercada y están trayendo ya más vallas para tratar de asegurar todo este perímetro. También tenemos ya la presencia, voy a atravesar un poco, Alex, de elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, Policía Capitalina, bomberos, incluso la ambulancia que tenemos de fondo, Alex, es de la Alcaldía de Iztapalapa. De hecho, muchas de las ambulancias se trasladaron hasta este punto de la emergencia desde distintas alcaldías, precisamente para tratar de auxiliar a todas las personas que resultan lesionadas, 16 de ellas que fueron llevadas a un hospital, y algunas otras que por los golpes salieron por su propio pie. Por lo pronto, mi querido Alex, es el reporte. De momento no hay servicio en la línea número 3.
Y muy bien, estamos pendientes y regresamos contigo más adelante, querido Gerardo Galicia. Que tengas buen día. Y vámonos a una llamada telefónica porque se encuentra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien ha estado muy pendiente desde el primer momento en que se tuvieron noticias de este incidente en la línea 3. Ahí está, secretario, ¿y qué es el reporte que tiene de última hora, la actualización de la información? Gracias por tomarnos la llamada.
Al contrario, muchas gracias. Bueno, la jefa de gobierno instruyó un puesto de mando aquí en el lugar donde instruyó al secretario de gobierno Martí, a su servidor, al director del metro, al secretario de la IUS, trasladarnos de manera inmediata, donde al principio teníamos, el primer reporte era de 10 personas lesionadas, después subió a 22. Ahorita acabamos de actualizar hace unos minutos por redes sociales la identidad de los 19 heridos, que no van de gravedad, con nombre, apellido, edad y hacia dónde fueron trasladados. La situación más preocupante es que teníamos 4 personas prensadas, mismas que ya fueron rescatadas las 4, y tenemos una persona que lamentablemente que sí perdió la vida. Ese es el reporte al momento, y si nos permiten más adelante lograremos actualizar.
Sí, ya habrá tiempo de analizar qué es lo que ocurrió, pero en este momento lo más relevante, lo que de verdad importa, es la salud de las personas que desafortunadamente resultaron lesionadas, 4 personas que también quedaron aprensadas. ¿Tiene ya el reporte, dice, de cada uno de ellos, cuántas mujeres son, cuántos
no van
hombres,
de gravedad,
hay menores de edad?
Lesiones delicadas, pero no van de gravedad, me refiero al riesgo de perder la vida. Lamentablemente solo tenemos una persona que perdió la vida, y ya el propio metro está haciendo las investigaciones para saber qué es lo que pasó, pero de manera paralela la Fiscalía General de Justicia, con su policía de investigación y peritos, ya tienen control de la caja negra y están realizando su investigación para saber exactamente qué pasó.
Secretario, ¿usted ya pudo hablar con la jefa de gobierno?
Claro, ella está siendo comunicada en todo momento, cada minuto está siendo actualizada de la información. De hecho, ella también nos está enviando información que le manda directamente el C5, y está por llegar aquí en unos minutos.
Sí, le preguntaba, ¿tiene dentro de los lesionados, personas lesionadas, cuántas son mujeres, cuántos hombres, si hay menores de edad?
Sí, en la lista que publiqué, de la última que publicamos como gobierno, en la última lista de 19, tiene identidad con nombre y apellido y edad, y hacia dónde fueron trasladados de cada herida.
Ya.
Y la vamos a actualizar.
Ahí, entonces ya ha tenido también oportunidad de la autoridad de mantener contacto con los familiares.
está personal de la Secretaría de Gobierno, de la propia Fiscalía, atendiendo a cada uno de los familiares que se han acercado aquí, y también mandaron personal a cada hospital para atender a la familia.
Ya. ¿Qué sigue, secretario? Secretario Omar García Harfuch, ¿qué sigue después de esto de atender a las personas?
Continuamos trabajando aquí, en unos minutos podremos actualizar ya la información.
Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros, que tenga buen día.
Igualmente, muchas gracias. Gracias.
Bueno, así estamos terminando la entrevista con el secretario Omar García Harfuch y a quienes nos escuchan por radio en el Heraldo en diferentes frecuencias radiofónicas, devuelvo la señal a Moni Reyes y nosotros continuamos aquí en el Heraldo Televisión. Vamos otra vez.
Muchas gracias. Alejandro Sánchez, gracias. Tendremos más noticias en una hora en nuestros espacios informativos a través del Heraldo Radio. Y a las 2 de la tarde, Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Sigan ustedes aquí en la programación del Heraldo 98.5 FM. Les saluda Mónica Reyes.
Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group. Nada más por convivir. Política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
Hola, hola, ¿qué hacen? ¡Feliz año! ¿Cómo les va, sobrinas, sobrinos, sobrines? Esto es Nada Más por Convivir y para iniciar el año, pues, ¿quiénes creen que estamos en la cabina? Completamente en vivo, ¿no? En vivo de que estamos en vivo, no de que acabamos de llegar.
No hemos dormido, ¿no?
Así de que venimos del antro. No, nosotros ya no somos así.
No, ya no, ya no se puede.
Dice el presidente. No.
No.
No. Julio Patán, ¿cómo estás?
Señor Zavala, ¿cómo estamos? Sobrinas, sobrinos. Bendiciones, ¿cómo les va? Pues estamos aquí rigurosamente en vivo, Juan. Veníamos rumbo a la cabina y pues nos enteramos del espeluznante accidente en el metro de la Ciudad de México. A ver, Juan. Yo, la neta es que toda la vida usé el metro con bastante frecuencia. Todavía al final del sexenio pasado, digamos, yo usaba el metro. Y mira que el servicio estaba realmente muy mal, ¿eh? En la administración anterior, al final, el servicio del metro estaba ya, la verdad, muy descompuesto. Este nivel de devastación del sistema de transporte no lo habíamos visto. No son casualidades, no es responsabilidad de las administraciones anteriores, Juan. Es una tragedia lo que está pasando con el transporte público. Y hoy, al corte de caja, una persona muerta, 16 personas heridas. Había 4 personas, el término que usan los medios es prensadas dentro de los vagones. Parece ser que García Harfuch ya dijo que las lograron rescatar. Juan, chocaron 2 trenes en el metro de la Ciudad de México.
Otra vez. Fíjate que esta administración de Claudia Sheinbaum, concretamente, pues bueno, se le están repitiendo las tragedias en el metro. Sí. O sea, recordemos que se incendió el centro de mando, uh-huh, ¿no? Del metro. Luego, bueno, pues la tragedia pues del metro es una de las más grandes que ha habido en el transporte público del país, ¿no? Sin lugar a dudas, del metro de la Ciudad de México, que tiene más de 60 años operando. Sí, sí. Y bueno, ahora tenemos esto, mientras la responsable de la ciudad, del gobierno, pues está de gira en Michoacán. Miren, no tiene por qué estar aquí, por qué estar en la estación del metro.
No.
O sea, no quisiera llevar...
No seamos demagógicos, ¿no?
Exacto, sí. Llevar las cosas es el límite. Pero sí, digamos, antier estaba repartiendo reconocimientos en el IMSS.
Así es.
¿no? El otro día estaba aquí en Veracruz. ¿Por qué? Porque está distraída en otras cosas, está en la campaña.
Está en campaña.
Legítimamente, me parece, sí, porque sí, pues sí. Tiene aspiraciones presidenciales, hace unos TikToks que te cagas de la risa. Sí. Lo ridículo, ¿no? Pero bueno, ella está en lucha por ser simpática y ojalá lo logre por ella.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero la tarea de gobernar tiene muchas complejidades. Una de ellas es precisamente las contingencias de este tipo, ¿no? Lo que puede suceder en materias de accidentes. No accidentes, acciones de los enemigos del Estado, descuidos, pereza de algunos, olvidos, lo que fuere. Y creo que el metro ha sido una clarísima metáfora muy triste y trágica de lo que ha sido el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Absolutamente. Mira, es una administración, lo comentamos aquí, con... a diferencia de la federal, que a mí me parece que es un desastre básicamente en todo lo que hace, ahorita vamos a platicar un poco de eso. Es una administración con luces y sombras, digamos. Va de nuevo, yo creo que el tema de la seguridad pública o seguridad ciudadana, como prefieren llamarlo ahora, pues lo ha llevado bien García Harfuch. Uh-huh. Creo que ha sido un acierto jalarlo a la administración chilanga. Sin duda, ya lo dijimos, la vacunación, digamos, pese a tener ese obstáculo lamentable que es la mancuerna del presidente y del doctor Muerte, lo llevaron bien en la Ciudad de México, logísticamente lo llevaron bien, fueron sensatos, fueron abiertos, no fueron burocráticos, fueron eficaces, bien. Juan, el metro es una catástrofe. Uh-huh. No hay manera de subirse al metro, ¿ya? Déjate los accidentes terribles como este que vimos hoy. Es pasar eternidades entre estaciones porque el metro se para, está inundado. Vaya, las condiciones incluso visuales del metro son una verdadera vergüenza, Juan.
Y mira que no, la verdad, comparado con otros países, incluso de los llamados desarrollados, civilizados, no era... Para nada un mal metro,
no,
¿eh?
No.
Tú te subías al de Nueva York y dices, ¿qué es esto?
Así es. ¿No? Todavía, ¿eh?
Todavía, sí, ¿no? Todavía. Tiene otras dimensiones, pero bueno, todo lo que pasa por la 4T termina hecho pinole.
Pinole.
Todo termina siendo decadente, deja de funcionar.
Así es.
Pues se convierte en algo, en un recuerdo triste, ¿no?
Completamente. La vacunación misma, ¿no? Uh-huh. No ha sido un tema tan presente en las últimas semanas, pero vale la pena volver a él, Juan.
Te voy a decir, la señora Claudia Sheinbaum pues era una mujer respetada, si se le consideraba una científica, y ahora pues es una botarga ahí de quién sabe qué, mano, ¿no? Quién sabe qué quiere aparentar, etcétera. Pero bueno, pues es parte de lo que ha sucedido, Julio, en esto de la 4T, pero concretamente en este año, pues lo que podemos comentar, si te parece, si estás de vena, ¿verdad?
Muy bien.
Sí, pues bueno, ¿cómo comenzó la semana? Comenzó de una manera pues muy, muy fuerte, ¿no? En términos de lo que es la elección, de lo que fue la elección de la Suprema Corte de Justicia, que es el primer día laborable del año. Y bueno, ya no lo comentamos por las últimas semanas del año y lo que sea, pero el caso terrible y trágico, que también muy significativo de la 4T, es el de la ministra Yasmín Esquivel, que plagió su tesis. Que bueno, mira, Julio, si tú hubieras plagiado tu tesis, te juro, te lo digo así, no te estoy combinando a que me digas la verdad. Pero
¿Cuál tesis si no me titulé, güey? De eso sí soy inocente.
A eso quería llegar.
De eso sí soy inocente.
Pero, digamos... cuando un abogado hace ese fraude, pues está cañón, ¿no?
Bueno, y ahora una ministra de la Suprema Corte.
Sí, ahora la ministra. O sea, es qué horror, ¿no? Sí. Y entonces eso habla pues, de muchas cosas. Uno, pues de la persona.
Ajá.
¿No? De una persona que ni siquiera pues supo arreglar ese asunto. Que es una mentira, fíjate, qué curioso, ¿no? Es de esas mentiras que carga toda su vida.
Ajá. Así es.
Y que seguramente, digo, porque así sucede con los mentirosos y todos tenemos nuestras mentirillas,
sí,
por ahí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y esta señora pues cargó con eso. ¿Qué ha de haber sentido cuando fue juez? Dijo, no, igual me cachan. Ya no, ya la pasó. Luego, magistrado, ya cuando llegó a la Suprema Corte.
Dijo, ya la hice.
Puta, nada de haber dicho, ¿qué tesis tan chingona hice?
Sí, exacto.
Todo, ¿no?, se lo debo a mi tesis.
Muy bien, ¿no? ¿No?
Sí. Pues sí, porque ya la mentira es parte de ella.
Así es.
Sí, entonces, pues sí, hay también que llamar la atención sobre el poco escrúpulo en el Senado de la República.
Así es.
La poca acuciosidad de investigar a los candidatos a un puesto tan relevante, ¿no? O sea, ¿sí?, en un país donde hay tantísimos abogados, uh-huh, solo hay 11 que están en el top, ¿no? Y que es a lo que aspira una gran mayoría de abogados, uh-huh, ¿no? A llegar a ese lugar, ¿no? Y es la última instancia en la justicia y en cualquier lugar es la gran cosa. No, eso, ¿no?
Bueno.
Y que no ni siquiera los chequen, o sea, su pasado. Una buena googleada, sí, ¿no? Pagar una agencia. Sí, yo qué sé, ¿no?
Sí.
¿Por qué tiene que llegar un ahora sí que Mr. Plagio, que es bueno, sería... ¿te acuerdas del Mataplagios? ¿Te acuerdas del Matacursis de Falcón, el caricaturista? Sí. Un saludo. Pero el Mataplagios, que es Guillermo Sheridan,
así
¿no?
Así es, que lleva varias, ¿no?
No, lleva varias, ¿no?
Sí,
es realmente infatigable en su lucha contra el plagio para decir, bueno, pues esta señora pues plagió su tesis. Y tremendo escándalo, porque no es poca cosa.
No, bueno. Es que además, a ver, Juan, primero las implicaciones de esto. Es decir, que la señora le haya chacaleado con la tesis, se la haya pirateado, pues, para decirlo con todas sus letras, y haya llegado hasta la Suprema Corte, perdón, aupada por el presidente de la República, no nos hagamos güeyes, ¿no? Porque no tenía recursos ni académicos ni intelectuales para llegar hasta ahí de otra manera. Eso también me parece que es evidente. Hay juristas infinitamente más preparados que Yasmín Esquivel en este país, infinitamente, y no están en la Suprema Corte. Pero que haya llegado hasta ahí es gravísimo. Pero Juan, a ver, si resulta que la tesis es chocolata, bueno, es fusilada, pues en principio tendría que no tener licenciatura la señora Esquivel. Es decir,
claro,
lo que la UNAM está en una situación muy comprometida porque pues tendría que anular su título de licenciada, lo cual significa que no tiene derecho en términos legales a estar en la Suprema Corte, lo cual significa que todo lo que ha hecho de aquí para atrás, Juan, sí, es chocolato. O sea, nada tiene validez legal. Es un tiradero mayúsculo. Sí, sí. Y esto, Juan, perdón, es la chafés de la 4T. O sea, ya hemos tenido ministros de la Suprema Corte hiper cuestionables. Hemos tenido presuntos violentadores de mujeres. Hemos tenido conservadores extremos. Hemos tenido lo que se te ocurra. Uh-huh. Pero no habíamos tenido uno que se pirateara una tesis, güey. O sea, es decir...
Sí. Y fíjate, ¿sabes lo que decíamos hace rato? Es como el metro. Todo lo que tocan,
¿sí?,
lo hacen caca.
Pero horrores,
ya,
¿no?,
la Suprema Corte.
Horrores.
Que más o menos había salido ahí. Oh, e incluso a pesar ahí del protagonismo enfermizo de Saldívar, ¿no? De que qué barbaridad, ¿no? Bueno, que dejó aquello hecho un tiradero.
Bueno, pues ahorita.
Pero bueno, ahorita pues todo lo que pasó. Muy curioso, digo, volviendo ahí al tema concreto de la elección de la ministra Norma Piña. Pues fíjate que ella se destapó ahí en una entrevista.
¿Sí?
Nadie le dio chance, ¿no? Dijo, no, esta ni más, ¿no?
Tiene manera,
sí,
¿no?
Sí, Yasmín, que sí, que está entre... Además, es una elección entre 11.
Así es.
Personas. Entonces, pues por más que te entrevistes afuera, no importa.
Da igual.
O sea, es un absoluto juego de alta política, de grilla, y así que es. Todo el mundo pretende saber y quiere saber, y en fin. Al final salió la que no se pensaba.
Sí, es correcto.
No, es parte de lo que sucede en la política. Y bueno, tenemos por primera vez a una mujer presidiendo, como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual nos habla, Julio, de el relevantísimo papel que ya tienen las mujeres, bendito sea Dios.
Sí, señor.
¿No? Aquí, y que todo se perfila para tener en la presidencia, en la lucha, en la contienda para la presidencia de la República, Mujeres, ¿no?
Mujeres, claro, o sea, por supuesto.
Porque, digo, más allá de Claudia, de Lili Téllez, que ya están ahí con todo, pues bueno, puede ser que salga otra más, sí, o yo sí, qué sí, sé, sí, ¿no? Pero es clarísimo que lo que logró Norma Piña es de altísimo beneficio en la lucha para las mujeres, y por eso, pues también felicidades a la ministra presidenta.
Absolutamente. Además, ahí sí, Juan, pues sinceramente tú ves, no me gusta decir la agenda, ¿verdad? Porque es una palabra, digamos, que se presta a confusiones, pero pues vamos a decirle así, la agenda de la ministra Norma Piña, pues es una agenda muy progresista. Es decir, las posiciones que ha defendido, las posiciones que ha sostenido, etcétera, en términos generales son muy, muy progresistas, en un sentido real, no progresistas como luego le dicen a este presidente, ¿no? Sí. Si quieres, Juan, vamos a pausa veloz. Sí. Volvemos un poquito más con el tema de la Suprema Corte, porque da de sí. Podemos platicar un poco de Guillermo Sheridan, el cazavampiros.
No, y de eso del presidente, de que el ayudar a los pobres es estrategia política.
Es estrategia política, y desde luego hablar de la detención de Ovidio Guzmán, porque como decías tú, hasta lo que hacen bien, lo hacen mal.
Sí.
Bueno, bendiciones. No se me vayan. Corran al refrigerador. Saquen el caguamón.
Hoy Tehuacán es enero tehuacanero.
Enero tehuacanero. Eso habla también de la edad de Juan Ignacio Zavala y mío. Ya nadie sabe ni lo que es un tehuacán.
Agua mineral. Topo Chico.
Eso, Topo Chico. Vámonos.
Sigue a Julio Patán en Twitter, @JulioPatán09.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Esto es Nada Más por Convivir, una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Regresamos. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Sigue a Juan Ignacio Zavala en Twitter, @JuaniZavala.
Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Estamos aquí, Juan Ignacio Zavala y yo, hablando de lo que los viejitos llamamos el enero tehuacanero. O sea, cuando uno entra enero con nato de congestión alcohólica y entonces nada más toma lo que ahora se llama agua mineral, ¿no? Pero antes le decíamos, pégame un tehuacán.
O soda.
Exacto, una soda. Pero antes llegábamos soda. Y le decías al mesero, tráigame un tehuacán,
tehuacán,
¿no?
Con hielo,
o
sí.
Sea, o un whisky con tehuacán, decías, ¿no?
Así es, el tehuacán llegó a ser genérico, ¿no?
El genérico, ¿no? Un poco como el Kleenex, pues, ¿no? Entonces, pero de lo que estábamos hablando antes del corte, mientras nos entreteníamos en la pausa, Juan, era pues de la Suprema Corte. A ver, hay buenas noticias, yo creo, ¿no? Una de ellas es que, en efecto, parece ser que mantiene una cuota de autonomía la Suprema Corte respecto al poder ejecutivo, ¿no?
Sí, sin duda. Que creo que la Suprema Corte lo garantiza más allá de,
yo
cualquier cosa. Pues yo creo que el propio juego que había allá adentro ya y el propio desgaste del presidente de la Corte allá adentro garantizaba que algo iba a salir distinto, ¿no? Entonces creo que eso es una buena noticia, ¿no? Lo que además la noticia, como siempre, pues la postura de nuestro presidente al respecto, ¿no?
No puede ser. Pues primero se lanzó a, no tanto como a defender, pero sí a Yasmín Esquivel, y dijo algo que, pues verdaderamente, presidente, hay que controlarse de verdad. Piense usted en la posteridad, en su nombre en letras doradas en el Congreso. No diga que una ministra pirata, sí, ¿no? Papá, tengo una ministra pirata, ¿no? Sí. No diga que una ministra pirata, bueno, no es tan dañina, no es tan grave, grave el neoliberalismo. Pinche Sheridan anduvo defendiendo al viejo régimen, eso sí es grave. Y Krause, presidente, control, presidente. Tenemos una ministra de la Suprema Corte que se pirateó una tesis de licenciatura, según todos los indicios. Es aberrante, Juan.
Sí, desde donde aberrante. Lo quieran ver, ¿no?
Entonces pones esas posiciones y luego, pues lo que hace es irse a la yugular de Guillermo Sheridan. Uh-huh. Pues mira, Juan, lo voy a decir con todas sus letras. Guillermo Sheridan es un ciudadano, es un académico, es un escritor, un muy buen columnista a propósito. Y no es más que eso, no responde a intereses oscuros, no lo protege el grupo Bilderberg.
No lideró ningún grupo, nada. Digamos, no es políticamente un personaje relevante en ese sentido.
No.
Un hombre pues, de un humor finísimo, ¿no?
Así es.
De grandes hombres, un estudioso de López Velarde.
Así
y,
es, de
que deben Cuesta. Ser las cosas que le agreden al presidente, ¿no?
Claro, y lo que hizo fue tener la valentía, Juan, uh-huh. La ética... Palabra rara, ¿verdad, presidente? La ética de enfrentarse a los que sí son poderosos, Juan. Una ministra de la Suprema Corte es poderosa. Una ministra de la Suprema Corte respaldada por el presidente es más poderosa. Y el presidente es muy poderoso. Y en este país, con la Cámara de Diputados a su servicio y un pedazo del Senado muy importante, es más poderoso todavía. Entonces, que un ciudadano se atreva a enfrentar eso... Eso sí es un acto de valentía, Juan, sí, y claro. De ética, ¿sí? Es.
Sí, están provocando al presidente que cualquier acto ciudadano se convierta en un acto de rebeldía.
Así es.
¿No? Pero bueno, Julio, así se ha empezado el año. Pues un saludo ahí a nuestros escuchas en Brasil.
Ah, ¿no? Hasta allá,
a los Rafaeles, a nuestra sobrina Micaulina, ¿no?
Hola.
Siempre allá en Nuevo León. Y a todos, todas y todes que nos están escuchando en el mundo. Y bueno, antes de entrar al caso del Chapito de Ovidio, llamó poderosamente la atención. Nosotros pues estamos aquí nada más por convivir y es obvio que decimos de vez en cuando alguna barrabasada, alguna torpeza.
Alguna cosilla.
Dislate, una tontería.
A veces nos va algo.
Así, digamos, ya, pero bueno, procuramos ser muy rigurosos, ¿no? En eso. Pero, pues digamos, el presidente que habla 3 horas diarias.
Sí.
Pues bueno, dice una cantidad de estupideces, hay que decirlo abiertamente, enorme, gigantesca. Si tú revisas la cantidad de temas que toca, es no tocar nada, ¿no? Es no hacer nada a fondo. Pero bueno, lo que a él se le da, pues es el insulto y el agravio, ¿no? Y eso, en eso está contento. Y el otro día estaba platicando de cómo se enojan los neoliberales y sus enemigos y toda la cosa. Y bueno, pues resulta que. Dice que los pobres por aquí y que les ayuda, pero que les ayuda por estrategia política.
Por estrategia política.
Es que huevo, ¿eh?
Presidente, es usted que caso, nos está oyendo, ¿no? Aquí. Control ese presidente, es autocontrol, que, por favor.
Como si no supiéramos
que sí, además, ¿no?
Pero eso indica, claro, le valen madre, o sea, por eso hay más.
Claro, por supuesto.
No, porque esa es parte de su estrategia. En fin, pues ahí se van cayendo a pedazos esto, Julio, como lo hemos platicado del metro, como hemos platicado pues de las propias mañaneras, ¿no? Cómo se han ido cayendo. Y podemos llevarnos un rato, hay que utilizarlo, para hablar de este caso de Ovidio Guzmán. Que creo lo primero habría que decir es pues felicitar a las Fuerzas Armadas. ¿No?
Absolutamente.
Y a las fuerzas policíacas que hubiesen participado en este operativo por lo eficaz, por lo... Digo, ya que lo ves, es una cuestión complejísima, ¿no? Haberlo logrado. Y bueno, pues de alguna manera, más allá de las críticas que se pueda hacer al operativo y los resultados que son muy, muy lamentables en términos de muertos... Creo que sí por primera vez vemos una acción del Estado contra los enemigos del Estado de esta
administración. Así es. Decía Salvador Camarena en una columna en El País que hay temas, digamos, en torno a los cuales deberíamos estar más o menos todos unidos. Yo creo que tiene razón. Yo creo que el hecho de que detengan a Ovidio Guzmán, más allá del contexto, de los antecedentes, insisto, como dijiste tú, de la calidad del operativo y de las consecuencias que tuvo para la población, tiene muchos aspectos muy criticables. Más allá de eso, hay que celebrar que detuvieron a Ovidio Guzmán.
Por supuesto.
Que si fue un regalo para Biden, que yo no sé. Hay que celebrar que detuvieron a Ovidio Guzmán.
Mira, mejor que le regalen a Biden lo de Ovidio que un ejemplar de la tesis de Yasmín.
De Yasmín Esquivel. Claro, un kit de libros.
Mr. President,
¿no?
For you. Sí. For you from Yasmín.
Sí. Fotocopiado, ¿no?
Así. De la Xerox ahí.
De
todavía,
las Xerox.
Con una mano.
Con una mano, ¿no? Entonces, sí. Que además con el gusto que tienen para los regalos, pues sí, ¿no? Sí. Eso, un kilo de barbacoa, güey. Y un dedicado, un ejemplar dedicado por el padre Solalinde, güey, ¿no?
Entonces, así, Jesús entre nosotros.
Exacto. Entonces, sí, o sea, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, y las fuerzas, y a ver, meterte a Culiacán, yo no soy para nada un experto en estos temas, ni mucho menos, pero a ver, meterte a Culiacán a detener a un integrante de la familia Guzmán, pues tiene que ser una cosa como el Black Hawk derribado.
Bueno, no, y ya vimos el nivel de la reacción, lo vimos desde 2019.
Claro.
Entonces es claro que ahí hay unos enemigos del Estado mexicano.
Así es.
Capaces muy de poderosos. Cualquier cosa. Exacto. Entonces, bueno, pues el Estado los tiene que enfrentar. Sin embargo, el manejo tan desordenado, tan sucio,
no,
y tan idiota en algunas cosas, porque es tratar a la ciudadanía como
imbécil.
Como imbécil,
sí,
¿no?
Sí.
Pues es francamente lamentable, Julio.
Bueno, entonces ahí van varias, ¿no? La primera es que pues el operativo en sí, digamos, sí tiene un ángulo bien discutible, que es que, puta, dejaron a la ciudadanía, particularmente en Culiacán, pero en general en el estado, muy a merced de, híjole, ¿eh? Uh-huh. Entonces, sí hubo 250 vehículos. Yo odio la palabra vehículo. Uh-huh. No se debe decir vehículo casi nunca. Uh-huh. O es un camión, o es un coche, o es algo. En ese caso, sí,
una unidad,
¿no? Pero en ese caso sí aplica, porque había de todo, había camiones, había coches, había camionetas, ¿no? Bajaron a punta de pistola a los ciudadanos del estado de Sinaloa, les quitaron el coche y se los quemaron, cabrón, ¿sí? Y no hubo nadie para defenderlos. Eso es lo primero. Saquearon negocios, Juan. No había nadie para evitar los saqueos. Entiendo que hay un nivel en el que las cosas se salen de control. No había un carajo de control sobre eso, ¿sí? La gente metida en sus casas. Y mientras tanto, ahí vamos. El alcalde de Culiacán, ¿a qué no adivinas de qué partido político es? A ver.
De Morena.
Casualmente, sí. No tenía puta idea. O sea, no sabía qué decir, no dio información, no nada. El gobernador del estado, ¿a qué no sabes de qué partido es?
De Morena.
Nada. Y luego el presidente de la República, Juan, hizo
de
la
Morena.
También. A ver, hace la mañanera, le preguntan qué está pasando y dice, no sé.
A las 11.
No sé.
Si no sabe, ¿para qué dice que informa, no?
Pues entonces, el espacio de rendición de cuentas, de comunicación oficial, o sea, no sé.
Es que fíjate, Julio, este asunto de la comunicación es en el siglo XXI, el presidente lo maneja como en 1972.
Ese es el tema.
Él maneja todo. Recordemos lo que pasó en octubre de 2019, cuando fue el otro, el primer intento de aprehensión de este criminal, ¿no?
Así es.
Ovidio. Se tardaron muchas horas en
contestar.
Oigan, ¿y por qué? No, pues es que el presidente está viajando. ¿Y eso qué?
Rumbo a Oaxaca. En un avión comercial, sí, en el que no se pueden usar teléfonos,
¿y eso,
¿no?
¿Qué? Etcétera, en fin, Durazo diciendo tontería y media. Sí. En fin, fue realmente.
Pero es porque estaba nervioso. Sí. Normalmente es muy
ahora,
agudo.
Sí. Ahora. Sí. Ahora el presidente, pues venía del informe de seguridad, no dijo nada más, dijo quién sabe. Después salió a hablar a decir no lo vamos a extraditar. Luego, pues resulta que no hay alguna orden en su contra por parte de autoridades federales.
Entonces, lo que se llama carpetas de investigación, pues cero.
Sí, lo que sí hay es una orden de detención con fines de extradición.
De extradición, exactamente.
Entonces, bueno, pues es muy probable que... Y qué bueno que se vaya.
Sí, sí, sí.
Y sí, porque ya vimos la capacidad de fuerza de esta organización. ¿No?
Claro.
Entonces creo que si por un momento este presidente tomaron esa decisión, si es para Biden, pues también qué bueno.
Qué bueno, o sea, se lo regalamos. Hombre,
sí,
por Dios.
Oye, que al final descabezar,
hay que detener a los líderes criminales.
Punto.
Déjense
oye,
la historia,
y va a salir otro. Sí. Y así. Esa va a ser la batalla de nunca terminar.
Desde oye, luego te esto... tienes que complementarla con otras cosas. No complementarla, o sea, desde luego que tocarles el aparato financiero, etcétera, 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 etcétera. Por supuesto que sí. Hay que detener a los pinches capos criminales. Gracias. Punto, no hay más.
Y independientemente de esa política que ha tenido el presidente de esconderse del avestruz contra el crimen organizado, pues bueno, pues se aventaron un tiro gigante.
Gigante.
Creo que lo de abrazo no balazo ya quedó atrás. De nosotros no usamos helicópteros para masacrar.
Para ametrallar gente. Pues puta, también. Las imágenes eran de Black Hawk derribado.
Bueno, sí, o sea, pero así es esto.
Pues para eso son.
Y para eso está el ejército, para eso tiene armamento y para eso tiene que cuidar. Y para que veamos
así es.
La capacidad de fuego que hay. En el crimen organizado.
Así es.
Fueron escenas terribles, ¿no? Un saludo a todos los habitantes de Culiacán y qué drama vivieron y qué miedo, ¿no?
Qué miedo.
Y qué terror, pero ahí estaban ellos en medio de todos, ¿no? Y el Estado, si quiere empezar a limpiar eso, pues lo tiene que hacer. Entonces, creo que ahí tenemos ese enorme problema de no querer decir nada en estas épocas en que siempre se sabe todo, ¿no?
Así es. Fue verdaderamente patético lo que pasó con el presidente. Que además, Juan, mientras el estado de Sinaloa y particularmente su capital, Culiacán, están literalmente en llamas, carreteras bloqueadas, insisto, negocios saqueados, ¿no? Delincuentes disparándole a los militares con un armamento altamente sofisticado, etcétera, etcétera. El presidente pasa a Ebrard para decir que siempre sí vienen al Felipe Ángeles, luego agarra y mienta madres contra Guillermo Sheridan. Caray, Juan. O sea, caray. Tenía que haber... A ver, no es tan complicado, ¿eh? O sea, te presentas y dices, el operativo está en marcha, no queremos dar información que comprometa el operativo, no queremos dar información de la que no estamos seguros, uh-huh. En 2 horas o 3 horas o lo que sea, daremos una rueda de prensa informativa con mandos militares o con lo que sea, con Rosa Isela, con lo que sea, hasta aquí. Pues no, mano, se aventó el espectáculo mañanero, mentó madres, descalificó gente. Fue verdaderamente bochornoso.
Sí, 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 sí. Y bueno, pero lo otro es la información que han soltado al respecto, pues es muy mala, que un comunicadito, que algo así. Creo que esto les va a dar un reconocimiento ante Biden, ¿verdad? O sea, como que el escenario ante Biden va a ser muy positivo para el presidente, ¿no? Uno, pues ya va a llegar al aeropuerto Felipe Ángeles, como lo había pedido, ¿no?
Ajá.
Y que lo va a ir... fíjate qué bueno, porque lo va a ir a recibir el presidente López Obrador.
Sí.
Ahí al live, sirve que el presidente...
Por fin va a ir
al live, aunque no sea tomar un avión. Sí. Pues sí, mira, que se va a sacar de onda cuando ve el Air Force One.
Sí.
No, va a decir, ¡ay, joder, avioncísimo!
Oiga, presidente, le va a decir...
Ese avión no lo tiene ni Obama.
Le va a decir, oiga, señor Biden, ¿usted ya trató de rifarlo? ¿A poco lo pudo acomodar, no?
Dos, ahí caben tres como el mío. Sí, pues ahí va a ir y pues quién sabe qué vayan a hacer a la hora del convoy, ¿no? Muchos dicen que si se sube al coche
de López Obrador. Ah.
Sí.
En el sur, güey.
Sí, o si manda Marcelo en el Jetta y él se sube en la bestia.
En la bestia.
Entonces ya serían como tres, ¿no? Entonces, pero bueno, hay que admitir en ese sentido que ese, digamos, es muy natural que el presidente Biden Felicite de manera amplia.
Claro, no, no,
y concreta al presidente López Obrador y a su gobierno y al ejército, porque incluso, Julio, lo terrible que se vivió en Culiacán, ¿no? Durante más de 24 horas, es una muestra pública de lo difícil que es esa lucha,
así
¿no?
Es, así
y de la y de lo importante que es la cooperación y lo que se requiere.
Así es.
En ese sentido, entonces, por supuesto que Biden le va a hacer amplios reconocimientos al señor López Obrador, ¿no?
Bueno, y además, Juan, yo creo que la formulación es bastante clara. Lo que ha quedado claro después de este también esa palabra la detesto, pero bueno, porque la usan para todo, de este operativo contra Ovidio Guzmán, es que lo que hizo el presidente en 2019 estuvo fatal. Fue torpe, fue cobarde en su reacción contra el crimen organizado. Fue esquivo, se subió a un avión, se fue a Oaxaca, no hizo declaraciones. Medio le echó la culpa al ejército, luego no. Fatal. Bueno, pues mejoraron mucho.
No, corrigió y aparte el error. Mintió abiertamente.
Mintió abiertamente, efectivamente. Bueno, pues ahora corrigió el error. Sí hay que decir, Juan, que también le viene bien al ejército. Esto no porque murió gente, etcétera. O sea, lo que enfrenta el ejército en estos casos es terrible, pero sí porque nos recuerda también las cosas tan positivas y tan necesarias que hace el ejército en este país, que también hay muchas, ¿eh?
Claro.
Que también hay muchas.
Sí, que venía el ejército de una golpiza en términos de imagen pública muy dura por culpa de su general en jefe, pero creo que esto deja a nuestros soldados bastante, bastante bien parados. Hay que decir que fueron varias bajas militares.
Desde luego.
Entre los que hubo, ¿no? Entonces, pues bueno, no, digamos, no es papita las tareas en que los tienen cuando los dejan hacer sus tareas, ¿no?
Exactamente. Lo vimos en millones, bueno, millones no, pero montones de imágenes, de videos en redes sociales, etcétera. La capacidad de fuego del crimen organizado en este país, y particularmente en Sinaloa, es alucinante, Juan.
Sí.
Alucinante.
Sí, sí, y claro, la capacidad que tiene el ejército mexicano, la marina de armamento, pues es mucho, muy superior.
Sí.
Nada más que les tienen que permitir usarla, ¿no?
Exactamente, que para eso está.
Sí, porque fíjate, sí, todo lo que fue el planteamiento militar de la aprehensión y la hasta la puesta en disposición en lo que era el Moloya, ahora es
sí, el penal del altiplano.
Del altiplano,
¿no?
Pues fue muy sorprendente, ¿no? Muy quirúrgico, sí, sí. Muy bien hecho, bien diseñado. Por supuesto, pues la respuesta no sabes por dónde va a salir, aunque la puedas intuir, ¿no?
Así es. Entonces, en resumidas cuentas, Juan, sí, hasta lo que hacen bien terminan por hacerlo mal.
Termina siendo un tiradero
y un desastre. Espantoso. La imagen del presidente fue malísima,
sí.
Malísima durante esa mañanera. O sea, insisto, esquivo, calumnioso.
Bueno, porque digamos, todo lo que pasó ahí es un desmentido de su discurso de años.
Exactamente. De los abrazos no balazos. Luego unos intentos ahí patéticos de algunos comentócratas chairos por decir que es que justamente cuando el presidente hablaba de abrazos se refería a eso. No mamen, había helicópteros militares ametrallando desde el aire, güey.
Algún día que a él le tocó un operativo de Sir Nayarit calificaba de masacres.
De
¿no?
masacres, exactamente.
Entonces es todo eso se le vino abajo, ¿no?
Por se
más
acabó,
que quieran,
¿eh?
Se acabó.
Se acabó.
Y ya, oye, que el presidente, no, ¿sabes qué? En ese sentido es igual que los otros. Qué bueno, porque son rasgos de normalidad.
Exactamente, de cierta normalidad.
En un individuo que no tiene muchos ya.
Que no tiene muchos, o sea, ya, claro. O sea, el sentido común de ir y detener a un delincuente y usar al ejército con todas sus capacidades para hacerlo, pues es, pues sí, una cositina de salud mental, digamos, sí. Una cositita. Claro, Juan, luego están las cosas que hacen bien y terminan saliéndoles mal, y están las cosas que empiezan mal y terminan mal. Compraron Mexicana de Aviación.
Pues es su. Pero mira, yo creo que sí. Ya no les va a dar tiempo de nada, la verdad.
No, pues no. O sea.
Pero si no pueden con lo que funciona, que es el metro.
Así es.
Que nos dicen que ya llegó Claudia Sheinbaum a las las instalaciones.
Se vino en avión, en helicóptero, desde Michoacán.
Sí, 3:30, que porque iba a dar una conferencia magistral, y ahí está ella. Mientras, pues, heridos se tuvieron que ir a pie a buscar ayuda, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno, en fin, esas son las tragedias, y creo que una tragedia sigue siendo los gobiernos de la 4T. Pero vamos a ver, Julio, viene Biden, que tampoco es que sea el más popular de la cuadra.
No, ni mucho menos.
Allá, ¿no? En su casa. Pero, ¿qué se te ocurre que vaya a decir López Obrador? ¿Qué discurso? Acuérdate cuando fue a las Naciones Unidas y habló que Mussolini.
Luego está lo de las 11 veces que ha repetido, o 16, lo de Porfirio Díaz, que dijo que tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Sí. Ahora es al revés.
Sí.
No, y luego los dislates, ¿no? Por ejemplo, llamar presidente Kabbalah a Kamala Harris. Esas maravillas que hace. Sí, yo creo que... A ver, vamos a hacer apuestas aquí con la gente que nos escucha. ¿Quién dice que el presidente... Vamos a hacer una votación. ¿Quién dice que el presidente repite el chistoretón de Porfirio Díaz? ¿Tú qué dices?
Yo digo que sí.
Yo digo que también. La verdad, yo digo que también.
Sí. No, yo creo que va a ser alguna... va a volver a hablar de Benito Juárez.
Yo creo que va con Benito Juárez. Y el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces,
y nuestra soberanía. Y quizás algo así de tipo el petróleo es nuestro, la luz es nuestra.
Eso puede ser.
Una cosa así.
Pero ¿sabes un poco por qué? Yo creo que esto sí ya hay que decirlo claramente. Pues porque afortunadamente es muy claro que una cosa es su retórica antiimperialista... pues así como de...
Sí, retórica, su discurso.
La vieja guardia y la chica. Y otra cosa son las relaciones prácticas que tiene con las administraciones americanas, por fortuna.
No, bueno, sí.
O sea,
tampoco.
Por fortuna.
Sí, loco no come lumbre.
Entonces, pues que los gringos le dijeron que fuera sobre Ovidio Guzmán, pues yo no lo sé, probablemente fue... también parte de alguna negociación en algún momento. ¡Qué bueno que lo haga!
Pero a ellos les da Ovidio y a nosotros nos deja Yasmín. Oye, no se vale.
No se vale, presidente.
Oye,
ya no hablamos del moco de Noroña, caray.
Hombre, no, se le pusieron ahí. Y ahí va Noroña. Ahí va.
El presidente.
Y se está cayendo, es Claudia, igual, y es Gerardo.
¡Gerardo!
Pero bueno, esto se acabó, Julio.
Sí, denle Esterimar nomás antes de que... Pues sí, caray, esto se acabó, Juan. Toda la diversión se acaba rápido. Eso fue Nada Más por Convivir. Besos, abrazos, bendiciones.
Nos vemos pronto. Bye.
Esto fue Nada Más por Convivir. El espacio con política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.